Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para vos para estar más cerca de vos.
A partir de ese momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED, acortando distancias.
Cuna Yala, Madugandi, Huargandí, Paya.
Son los cuatro nombres de las comarcas que albergan más de 41 mil indígenas cuna.
Esta etnia que vive al noroeste de Panamá conserva sus costumbres, su música, sus hermosos y coloridos vestuarios y su estilo de vida.
Para conversar sobre este tema, hablaremos con Kinyapili Fulgencio Johnson, ex administrador del Congreso Cuna, máxima autoridad política de este pueblo.
¿Cuáles son los retos de esta etnia ante el futuro?
Para averiguarlo, continúa con nosotros esta Semana de las Culturas.
Con un tema más de ciudadanía mundial.
Como solo Onda UNED te lo puede mostrar.
Y para que tu opinión cuente, hemos abierto dos direcciones electrónicas exclusivamente para vos, que sos nuestro oyente.
info@ondauned.com
y ondauned@uned.ac.cr.
Recordá que también estamos rifando el disco Costa Rica Rock and Pop, cortesía del sello nacional Papaya Music.
Puedes participar llamando al 2285-8410.
Por ahora, un viaje musical por el Panavá Project.
Música del pueblo cuna.
Esto que se llama Caimao.
Vale, un
Delta, acortando distancias.
La UNED cambia. La UNED evoluciona.
La UNED está más cerca de vos.
Las cosas más importantes que pasan
en tu universidad, solo en Onda UNED.
La creación de una banda municipal, la instauración de una escuela de música para los niños y jóvenes de la comunidad y el establecimiento del técnico en gestión local son las primeras iniciativas del convenio de cooperación e intercambio que firmaron la Municipalidad de Guásimo y nuestra institución. El alcalde del cantón, Gerardo Fuentes, y el rector de la universidad, Rodrigo Arias, firmaron el convenio marco de cooperación e intercambio que ha venido impulsando el administrador del Centro Universitario de Guápiles, Régulo Solís. Los miembros del Consejo Municipal de Guásimo coincidieron en que el convenio marca un hito histórico, ya que nuestra institución es líder en el tipo de formación que requiere el cantón para lograr un mayor desarrollo y, por ende, una mejor calidad de vida para sus habitantes. Rodrigo Arias expresó que el convenio abre una oportunidad a resultados que se espera fructifiquen en un mediano plazo. Este primer acuerdo debe materializarse en diversas propuestas que impacten aspectos que los habitantes de Guásimo consideren cruciales para el desarrollo del lugar, añadió. La UNED tiene una vocación regional y por ello pone una oferta académica al servicio de las comunidades ubicadas en la periferia del país. Ha extendido este accionar particularmente en la primera década del presente siglo. Guásimo se ubica a 75 kilómetros de San José y es el sexto y más reciente cantón de la provincia de Limón. Se creó en 1971 tras ser segregado del cantón de Pocosí.
Estás escuchando Onda UNED,
acortando distancias.
El planeta es un solo mundo, una sola alma, un solo corazón. Cualquier cosa que suceda en el mundo, te sucede a ti también. Es hora de ejercer tu ciudadanía mundial, solo en Onda UNED.
Buenas noches, gracias por viajar con nosotros hasta Cunayala, hasta el pueblo Cuna en Ciudadanía Mundial. Vamos a conversar con Fulgencio Johnson. Él es un indígena Cuna que ha sido además administrador del Congreso Cuna, que es la máxima autoridad política de este pueblo, y ahora está dedicado a trabajar en la comunidad de Unsdup, que es su comunidad. Él nos va a ayudar a entender y a conocer la historia del pueblo Cuna. Buenas noches.
Rápidamente, haciendo un resumen, el pueblo Cuna es uno de los 7 pueblos indígenas que hay en Panamá y está localizada en el Caribe, conocido como la comarca Cunayala o comarca de San Blas. La característica principal de nuestro pueblo es que es el primer pueblo Cuna que fue reconocido como comarca. En Panamá se denomina los territorios indígenas legalmente reconocidos y se remonta un poco incluso a la época de la Unión a Colombia, el reconocimiento de esta comarca, pero más formalmente en 1953 se reconoce ya la actual estructura política administrativa. Dentro de ese sistema organizativo se reconoce como máxima autoridad el Congreso General Cuna, reconocido por ley, que es las autoridades de las 49 comunidades que se reúnen cada 6 meses con sus diferentes delegados. Cada comunidad manda 5 delegados y esa asamblea semestral, en Cuna le decimos Onmaketumat, que significa la gran reunión. En esa asamblea, que nosotros decimos Congreso General, se toman las principales decisiones políticas, económicas, sociales de la comarca Cunayala. Y a través de esas decisiones, los llamados Saila Dumagan, o los caciques que forman la junta ejecutiva del Congreso, son los que ejecutan las decisiones tomadas en esta asamblea. Cuando la reunión, que dura de 3 a 4 días, entra en receso, la junta ejecutiva, dirigido por los caciques, que son los líderes, son los que van ejecutando. En ese sentido, ellos tienen un poco la responsabilidad de dirigir. Es un poco difícil a veces para los no indígenas entender esa figura. Lo pongo como ejemplo. Cuando a mí me ha tocado, porque trabajé 4 años como administrador, había una reunión con los ministerios, o vamos a poner el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. Los ministros en Panamá tienen la facultad de poder firmar decretos, convenios, acuerdos, sin tener que solicitar permiso a las comunidades o al pueblo. Mientras que en el caso nuestro, los caciques no pueden firmar un convenio a espaldas de la asamblea. Entonces se dan casos de que muchas veces, al no entender, los ministros quieren obligar muchas veces a firmar acuerdos de oficina, que a diferencia de la forma estructural nuestra, los caciques, cuando son acuerdos que tienen que ver con la comunidad, tienen que llevar esas propuestas a la asamblea. Y eso crea un poco de conflictos por el que el tiempo significa, después de realizado una asamblea, tiene que esperar mínimo 6 meses para llevar la propuesta, y muchas veces para el gobierno o en general a una institución, se le alarga el periodo, ¿no? Esa es la manera, la dinámica como nosotros un poco manejamos a nivel de la comarca en general, pero a lo interno de las 49 comunidades que conforman, cada comunidad tiene una estructura propia, ¿no? Que está conformado por el congreso local, igual basado en la casa del congreso, casa de reunión. Dentro de esa casa, ahí como en la asamblea general, que se reúne de manera diaria, se discuten los problemas también principales de cada comunidad. Ahí se toman las decisiones por el pueblo y se van ejecutando esas decisiones a través de la figura del SAGLA, de la autoridad local en la comunidad, y otras autoridades como ARGAR, SUALIBER, y en el caso particular de mi comunidad, ha creado un poco estructuras paralelas para tratar de resolver los problemas que se van apareciendo. Porque Ustupu, mi comunidad, es una de las comunidades más grandes. Por ser la comunidad más grande, la más poblada, obviamente también tiene otros problemas que resolver.
Onda UNED hace una pausa musical.
Deleita tus oídos mientras regresamos con más de Ciudadanía Mundial.
Onda UNED, acortando distancias.
De nuevo en tus oídos, la realidad que mueve al mundo. Ciudadanía Mundial, solo en Onda UNED.
Estás escuchando Onda UNED. Conversamos con Kinja Piller, Fulgencio Johnson, sobre el pueblo Kuna, Kuna Yala, los retos de este pueblo, las ideas que tienen los pueblos Kunas para su desarrollo y su convivencia.
En estos momentos, ¿cuáles son los problemas que enfrenta la comunidad o la comarca Kuna Yala? A pesar de que Kuna Yala, de tener su propio territorio, de que se le reconoció como una de las primeras comarcas, un ejemplo de autonomía, hay problemas, obviamente internas y externas, porque Panamá como país se presenta en los foros internacionales como un país que respeta los derechos humanos de los pueblos indígenas, y como prueba tiene las muchas leyes que ha firmado, pero a lo interno hay problemas en el sentido que esos convenios o esos acuerdos o esas leyes que firma muchas veces quedan en papel, no son cumplidos, y ese es uno de los problemas que se enfrenta. Por eso yo llamo que para mí Panamá es un país de contradicciones. Caso concreto, la educación desde la década de los 80, 86, si no me equivoco, de los pueblos indígenas debe ser bilingüe. Se empezó a implementar este año, 2008. Pero eso fue también gracias por la voluntad y la decisión de nuestras autoridades y de nuestro pueblo. No porque el gobierno realmente ha querido hacerlo, porque si no, desde el 86 o mucho antes, se hubiera comenzado la educación bilingüe. Muchas veces también a nivel de los presupuestos, son destinados muchos presupuestos millonarios, pero esos presupuestos son manejados de manera burocrática desde la metrópoli, pero muy poco de esos porcentajes llega a resolver los problemas que hay en las comunidades. ¿Por qué no mejor hacer que esos presupuestos se consulte o que las comunidades, si no lo van a manejar, una cuestión mixta, que se forme una especie de una comisión en las comunidades o en la comarca? Porque los presupuestos que se destinan, si uno va a las estadísticas, son millonarios, pero al final eso también es un peligro porque nos ponen como comarcas que, a pesar de esos presupuestos, que no logramos resolver nuestros problemas, y es uno de los puntos que vengo a desarrollar acá en el seminario. Entonces, problemas recientes que tenemos, problemas de minería, los proyectos grandes de minería, de turismo a gran escala. Cunayala es en estos momentos un área bastante codiciada, aunque por ley no se puede hacer grandes inversiones de no cunas o extranjeros, pero de hecho estamos enfrentando porque hay mucha ambición de querer entrar en nuestras áreas, sobre todo principalmente por el turismo. Y en esos momentos también está un problema latente que es la interconexión eléctrica. La interconexión eléctrica que viene desde Colombia, si no me equivoco, de Venezuela, va a pasar por Cunayala, por el Caribe, y el Congreso General en dos asambleas generales ha dicho no a la interconexión eléctrica, pero a pesar de eso el gobierno insiste en que tiene que pasar. Entonces esos son los problemas que por eso yo llamo Panamá país de contradicciones. A lo interno quiere imponer proyectos de gran escala que en nuestras comunidades no están de acuerdo, pero con la fortaleza que está estructurado el Congreso hemos podido hasta ahora hacer frente y rechazar. También un problema de límites entre las comarcas, hay todavía que nosotros llamamos invasión de colonos. Cuando decimos colonos, los no indígenas están invadiendo los límites de la comarca Cunayala. Son problemas actuales. Hay extracción minera en los límites de la comarca. Hay caza ilegal, extracción de madera, ese tipo de actividades que por leyes nosotros tratamos de que nosotros somos los que podemos explotar, porque ya en otras áreas prácticamente lo han acabado todo. Y un poco para generalizar, que el sistema, yo lo resumo, que estamos tratando de sobrevivir los cunas, en particular en nuestras comunidades, se enfrenta ante un sistema global que nos viene a tragar prácticamente, y nuestras comunidades hasta ahora estamos tratando de ver cuáles serían las alternativas de poder enfrentar a estas nuevas crisis, en la cual hay un problema que también tengo que mencionar, el problema de la droga, por ser límite con Colombia, y eso las autoridades lo saben, y muchas veces ese argumento de la droga lo quieren usar para pintar que la comarca es un santuario de droga, como lo han afirmado muchos medios, pero eso es para mí como maneras para decir que la comarca no es solución de los problemas indígenas, y al final justificar la manera de quitar nuestras tierras, como está pasando en otras partes del mundo de América General, principalmente donde hay poblaciones indígenas.
Hablemos un poco de cómo es ese pueblo indígena que ustedes quieren y defienden.
Opinión un poco personal, como dije, me tengo que cuidar mucho aquí, porque a veces esas opiniones personales, a veces se generaliza que es el pensamiento del pueblo cuna. En mi opinión, hay cosas que podemos aportar, y si no podemos aportar, como la solidaridad o la economía solidaria, que todavía en algunas comunidades se mantienen. Digo en algunas porque lamentablemente se está perdiendo esa economía solidaria, donde cuando usted va a la comunidad o cuando tenemos reuniones, que es común hacerla, las personas se hospedan en la casa de que llamamos acudiente. Cada familia lleva a la persona que viene a la reunión. Es un aporte de la comunidad y al mismo tiempo le brinda la comida que la persona va a consumir en esos días de reunión. Eso es bonito porque en cualquier otra parte donde uno se mueve, uno tiene que pagar, ¿no?, gastos de hospedaje, de alimentación, que son un poco obvios, pero que en las comunidades nuestras todavía existen, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otras que tenemos que adaptarlas también, ¿no? Por ejemplo, la tecnología. En el caso de las escuelas, la mayoría de las comunidades nuestras tienen lo básico, que es la educación primaria o el primer ciclo. Yo creo que es necesario que esas escuelas tienen que ser de calidad. Tenemos que tener acceso a estas nuevas herramientas, por poner el ejemplo de la computadora y la internet, que no podemos tampoco negarnos a esa tecnología que nos permite comunicar en un momento dado desde una comunidad nuestra. Cuando digo eso, porque en mi comunidad hay ya la escuela con internet, pero no se da en todas las comunidades. Es una educación en la cual nosotros mismos estamos tratando de hacer los currículum, cómo queremos que se nos eduque a nuestras futuras generaciones, sin, porque eso también puede ser interpretado que los cunas solamente queremos que nuestros hijos solamente vayan estudiando lo nuestro. No, en el programa está claro que está unido a los principios, la historia cuna, unido a la las nuevas tecnologías, al nuevo conocimiento. O sea, no negamos ese conocimiento actual que en estos momentos hay en el mundo, que los kunas no estamos cerrados a ese desarrollo, entre comillas, que llamamos, sino un desarrollo acorde a nuestra realidad, un desarrollo que nosotros lo discutamos y que las comunidades aprueben al final. Si uno va a unas comunidades nuestras, ya hay acceso a los teléfonos celulares en un área, por ejemplo, que de repente para mí es algo que, ¿por qué uno se va a negar a ese tipo de desarrollo tecnológico si en un momento dado sirve para comunicarnos?
Esto ha sido Ciudadanía Mundial, la realidad del mundo como solo Onda UNED te la puede contar. Onda UNED recomienda lo mejor de la música.
La recomendación musical, solo en Onda UNED.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Esta versión de Sonidos del Silencio, original de Simon & Garfunkel, ha encantado a miles de personas alrededor del mundo que se han preguntado de dónde salió esa tierna voz.
Might have been a while since you've been loved like you should be.
El talento de esta joven cantante ha seducido la industria musical con canciones como Heartstopper, Sunny Road y Nothing Brings Me Down.
Nothing brings me.
Se trata de la cantante islandesa Emiliana Torrini, nacida en mayo de 1977. Emiliana Torrini, de ascendencia italiana, es mayormente conocida por su álbum debut a nivel mundial, Love in the Time of Science. Previamente había lanzado tres álbumes en Islandia, Spoon, con una banda del mismo nombre, Merman y Così Dula. Su sitio web oficial describe su música como incategorizable.
You said I began this messy state of love affairs and I.
Ella creció en un pueblo cerca de Reykjavik, donde se unió a un coro a los 7 años de edad cantando como soprano. Otro tema que la ha colocado en el inconsciente colectivo de muchas personas es el soundtrack de la película del Señor de los Anillos Las Dos Torres, titulada Gollum's Song. Precisamente escucharemos con una desgarradora voz de Emiliana Torrini la canción de Gollum en Onda UNED.
Lost, we can never go
Ha culminado un martes de viajes y culturas en tu ciudadanía mundial.
Una media hora en la que hemos abierto el 2285-8410 para que participes en la rifa del disco Costa Rica Rock and Pop.
Sí, es el 2285-8410 o los correos
info@ondauned.com
u ondauned@uned.ac.cr.
Mañana llenaremos tus oídos una vez más con Onda UNED.
De música, trajes multicolores, artesanía chorotega, chanchos encebaos y sopita de gallina.
Sí, porque nos vamos a devolver en el tiempo para llevarte al Festival de la Guanacastequidad que se realizó en julio de este año, con marimbas, comidas típicas, bailes y mucho espíritu guanacasteco.
Así que no te perdás nuestra edición de mañana.
Te esperamos.
Aquí en Onda UNED.
Siempre a las 8:30 de la noche.
Acortando distancias.
Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para vos, para estar más cerca de vos.
Te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
Escúchanos de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche por los 101.5 FM de Radio Nacional.
Onda UNED es producido por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, con el apoyo del Programa de Producción de Materiales Audiovisuales, la Dirección de Extensión Universitaria y la Federación de Estudiantes de la UNED.
Escríbenos a nuestros correos ondauned@uned.ac.cr y ondauned@gmail.com.
O contáctanos al teléfono 2527-2347.
Onda UNED, acortando distancias.